para.
Arratsaldeon, son las 8, esto es Gambara. La presencia de Ciudadanos y Vox en Altsaso y la respuesta del vecindario a ese acto sigue teniendo recorrido a estas horas. Por un lado, porque la lectura sobre lo acontecido ayer en la localidad navarra ha provocado una mayor tensión entre el cuatripartito y UPN y PP. Y por otro, porque Vox toma la iniciativa y propone a Partido Popular y Ciudadanos que le secunden ahora a él, el 1 de diciembre en Madrid, contra posibles indultos a los políticos catalanes en prisión. PP no se quiere quedar atrás, también marca perfil y llama a reunión la semana que viene a todos los constitucionalistas, salvo al PSOE. Altsaso está sirviendo a la derecha para buscar causas comunes y para disputarse la iniciativa frente a los adversarios, el gobierno Sánchez, la izquierda y los nacionalistas. Enseguida les contaremos, pero como decíamos, en casa el acto de ayer y la respuesta de la ciudadanía ha generado hoy acusaciones y defensas fuertes por parte del cuatripartito y de la oposición. Coldo Martínez, portavoz de Gero Abay, felicita al pueblo.
Queremos felicitar al alcalde de Altsaso y a todo el pueblo de Altsaso por ese ejercicio de civismo y de madurez democrática frente a quienes ya sabían a qué iban.
UPN acusa por su parte a los encapuchados que profirieron gritos y amenazas, dice, reflejo de lo que es Bildu, supremacistas ultrarradicales con los que Uxue Barcos tiene un pacto inmoral, decía hoy el partido. El PP en Navarra, Ana Beltrán, calificaba las protestas de ayer de salvajada.
Es que lo de ayer fue una auténtica salvajada. Se ve claramente que aquí no tenemos libertad.
En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, da a entender que, aun compartiendo los fines, no comparte que se reclamen como ha hecho Ciudadanos.
Que quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Altsaso, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes.
Enseguida les contaremos qué ha pasado en el día después, pero hay más noticias que recoge en su sumario Javier San Martín.
Sí, hablaremos del juicio del caso de Miguel, que parece que entra en una fase donde se van concretando más los detalles de la presunta trama juzgada. Por primera vez, uno de los encausados ha reconocido haber cobrado comisiones ilegales. Joshua Ruti era administrador único de la sociedad mercantil Sidepur, una de las empresas investigadas por la presunta trama corrupta en la que están implicados varios exdirigentes del Partido Nacionalista Vasco. A Ruti ha reconocido que tanto él como de Miguel acordaron pedir al grupo Riera una comisión de 161.000 euros para cada uno a cambio de sus gestiones para impulsar un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. Además, hablaremos de la séptima reunión de la mesa sectorial de Osakidecha, que también nos ha dejado novedades. Se han abordado propuestas para mejora de las condiciones laborales del personal de emergencias y se ha vuelto a insistir en que Osakidecha no ha tomado ninguna decisión respecto al posible proyecto de unificación del centro de coordinación del servicio de emergencias. Junto a este, el otro punto polémico ha sido el traslado a los sindicatos por parte de la Dirección de Recursos Humanos de su voluntad de abrir una nueva convocatoria de desarrollo profesional a partir del año que viene. La reacción de los sindicatos ha sido casi unánime. UGT dice que esta reunión ha sido puro trámite. LAB pide una negociación real, ELA que termina el desmantelamiento de la sanidad pública y Comisiones Obreras que cree que es inaceptable que se queden fuera del desarrollo profesional los últimos 6 años. Mientras tanto, hasta mañana a las 7 de la mañana ha quedado suspendido el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que está deliberando sobre si confirma o revoca el fallo que afirmaba que debían ser los bancos los que asuman el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas que hasta ahora soportaban los clientes. Mañana a las 10 se reanuda ese pleno. Además, el sindicato LAB ha denunciado otras 2 muertes en el Tajo, ya son 62 los accidentes laborales mortales contabilizados en Egualde en lo que vamos de año. Y en unas horas se celebran las elecciones legislativas en Estados Unidos y Barack Obama está lanzado en esa campaña. El gobierno de Estados Unidos ha sancionado además a 700 individuos, a empresas y entidades de Irán, principalmente de sus sectores energético y financiero, unas sanciones que no parecen que vayan a ser importantes porque deja fuera a los principales países con los que Irán exporta crudo, por ejemplo. A pesar de ello, Irán ha pedido a Naciones Unidas una respuesta colectiva ante estas sanciones que ha calificado de ilegales de los Estados Unidos, Loreto.
En deportes hoy, partido español Athletic, Edu García, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón? Se cierra la 11ª jornada de Liga en Primera División y el equipo rojiblanco va a buscar la que sería su segunda victoria de la temporada ante un rival que está lanzado y en un campo donde no gana hace prácticamente 2 décadas. Buscamos la última hora del encuentro desde Cornellà del Prat en compañía de Alberto Negro. Alberto, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, en efecto, Edu, amigos oyentes, el Athletic no gana al Real Club Deportivo
Deportivo Español en Barcelona en Liga desde el siglo pasado, desde el año 1998. Y para intentarlo hoy, Eduardo Bericho ha dispuesto ya el siguiente 11 titular, donde vuelve a dar confianza a Miquel San José y Miquel Rico. En la puerta va a estar Yago Herrerín, con De Marcos, Geray, Íñigo Martínez y Yuri en línea defensiva. En el centro del campo, Dani García, con los ya mencionados Miquel San José y Miquel Rico. Arriba van a jugar Raúl García con Aritz Aduriz e Iñaki Williams. De los 20 desplazados hasta Barcelona, dos tienen que ver el partido desde la grada. Los descartes son Unai López e Íñigo Córdoba.
Gracias, Alberto. El partido arranca a las 9, desde las 9 menos 20, especial Quirola al día en Radio Euskadi con este Español Athletic.
Gracias, Edu. Vaya estadística, ¿eh? También está para ser rota. Este partido, ya saben, se va a emitir por FM a partir de las 9 menos 20. A partir de esa hora, Gambara pasará a emitirse por streaming, es decir, por internet en la web de Gambara, eitv.eus, Gambara, y dentro en la emisión que tiene un signo de suma, Radio Euskadi Plus. Si tienen algún problema, nos lo indican y ya les ayudaremos. En el tráfico, sin problemas, según Departamento de Seguridad y Policía Foral de Navarra, cerramos también esta portada con la previsión meteorológica para las próximas horas. Euskalmet, Olatz, Príncipe, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Todavía tendremos algunas horas tranquilas, con apertura de amplios claros y sin apenas precipitación. Sin embargo, al final del día, con la llegada de un nuevo frente, la lluvia se irá extendiendo por todo el territorio, el viento se fijará del oeste y se intensificará, con rachas muy fuertes en el litoral. Por lo tanto, mañana de madrugada y a primeras horas lloverá y el viento soplará con fuerza, sobre todo en el litoral. Pero en las horas centrales del día, al igual que hoy, la situación se tranquilizará, no lloverá y se abrirán claros. Las temperaturas serán agradables, muy parecidas a las de hoy, con máximas en torno a los 12 grados en el interior y rondando los 16-17 grados en la vertiente cantábrica. Ya por la noche llegará otro frente que dejará lluvia y viento muy fuerte del suroeste. Así que mañana será una jornada muy similar a la de hoy. Al comienzo y al final del día lloverá y el viento será intenso, pero en las horas centrales del día el ambiente será tranquilo, sin lluvia y con ratos de sol.
¿Y en la música? Remember the words you told me, love me till the day I die. Los premios MTV entregados ayer en el BEC vizcaíno han coronado a Camila Cabello y su canción Habana como los grandes triunfadores del año, la gran triunfadora. Pero han sido más los premios, entre ellos el de Mejor Artista Rock, que ha sido para los australianos Five Seconds of Summer, superando a ilustrísimos candidatos como U2, Muse, Imagine Dragons y Foo Fighters. Este que escuchamos es uno de los temas del último disco de la banda de Sydney. Así suena el rock desde Australia. Les contamos también que dentro de una media hora aproximadamente haremos un primer balance de esta cita con el alcalde de Bilbao, con Juan María Aburto. Saludos de Javi Martín y de Goyo Echezárraga en la técnica, Loreto Larumbe, en nombre del equipo de redacción. 8:08. Vamos en primer lugar a Navarra, al acto de Ciudadanos, que, como decíamos, ha provocado fuertes acusaciones, fundamentalmente de la oposición UPN y PP, hacia el cuatripartito y hacia parte de la ciudadanía que acudió a criticar esa convocatoria y que fueron calmados, como se ven las imágenes, por vecinos de Altsasu para evitar disturbios. El Parlamento ha rechazado una declaración de Partido Popular para rechazar insultos, amenazas y lanzamiento de objetos. Hoy en Arangoa.
Geroa Baye, H. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra denuncian la instrumentalización de Altsasu con fines electorales por parte de Ciudadanos, PP y Vox y felicitan al pueblo por dar una respuesta digna y cívica ante un acto que consideran provocador. Hubo tensión, pero no incidentes, destacan Koldo Martínez, Geroa Baye.
Frente a las mentiras que se han reproducido hasta la náusea, queremos felicitar al alcalde de Altsasu y a todo el pueblo de Altsasu por ese ejercicio de civismo y de madurez democrática frente a quienes ya sabían a qué iban.
PPN y UPN, por su parte, denuncian insultos, imágenes de odio y lanzamiento de objetos. Ana Beltrán y Javier Esparza.
Es que lo de ayer fue una auténtica salvajada.
Y hemos vuelto a ver, desgraciadamente, en Alsasua, actitudes fascistas enseñadas en las Herriko tabernas. EH Bildu es el responsable de esta situación y Usue Barcos es su cómplice.
Sobre el lanzamiento de piedras denunciado por ciudadanos, la policía foral aclara que se lanzó alguna moneda, mechero y pequeña piedra, pero sin ocasionar desperfectos. Además, denunciará administrativamente a las personas que hicieron repicar las campanas por perturbar el desarrollo de una reunión o manifestación lícita.
En Madrid también críticas, pero allí a otro ejecutivo y al Partido Socialista, en concreto a su portavoz en el Senado, Ander Gil, porque acusó a Ciudadanos de acudir al Sasoa a agitar el odio. El ejecutivo tiene el respaldo de Unidos Podemos, pero la crítica de PP y Ciudadanos, mientras, como decíamos, Vox, fuera de las instituciones, va a regresar a la calle el 1 de diciembre para manifestarse en Madrid. Miquel Arregui.
El gobierno critica a los partidos que convocaron y apoyaron el acto de Alsasua. El ministro del Interior aseguraba que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a la vez que recordaba que el domingo no se podía obviar el riesgo de que hubiera incidentes. Por eso, Fernando Grande Marlaska pedía reflexión a los partidos que estuvieron allí.
Quizás para defender a la Guardia Civil, para defender la españolidad de Alsasua, la españolidad de Navarra, se pueden plantear acciones o que no conlleven o no determinen la posibilidad de crispación o de incidentes.
Desde el PSOE y Unidos Podemos apoyaban al gobierno, mientras que optaban por atacar a PP y Ciudadanos, a los que acusan de soltar exabruptos y de poner en riesgo la convivencia. Los aludidos respondían preguntando a Sánchez en qué bando está Teodoro García Egea y Albert Rivera.
Señor Pedro Sánchez tiene que elegir. O está con los que ayer fueron acosados o está con los acosadores. Porque unos le hicieron presidente.
Y vamos a defender la libertad. Lo que no sabíamos es que el gobierno, en vez de estar con los constitucionalistas, iba a estar agrediendo verbalmente a los constitucionalistas.
Y en esta situación, Vox intenta marcar la agenda a PP y a Ciudadanos, convocando otra manifestación en Madrid en contra del independentismo e invitando a Pablo Casado y Albert Rivera.
Dejamos al Sasoa para hablarles hoy del juicio que analiza si hubo una trama de cobro de comisiones ilegales en Álava y si al frente estuvo el diputado y alcalde Alfredo de Miguel. Hoy giro en el juicio porque uno de los acusados, Joshua Ruti, ha confirmado que tanto él como de Miguel cobraron una comisión de 161.000 euros por impulsar un proyecto en el polígono industrial de Zambrana. Es la primera vez que un acusado reconoce las comisiones y la primera vez que reconoce que ha alcanzado un pacto con la Fiscalía. Miquel Sáez.
A preguntas de la Fiscalía, Joshua Ruti ha relatado que él y Alfredo de Miguel, a instancias de este último, acordaron pedir una comisión al grupo catalán Riera.
Cuando yo le digo que evidentemente tengo, pues ya pactado un sustancioso contrato, pues el señor Alfredo de Miguel pues habla conmigo y me dice, mira Joshua, oye, ¿qué te parecería que al margen de tus honorarios, pues oye, les pidieras una comisión para ti y para mí?
Algo a lo que finalmente accedió Joshua Ruti.
Le digo que bueno, que sí, que igual me vence a mí también la avaricia y bueno, pues al final pactamos que le voy a pedir una comisión de 161.000 euros aproximadamente para cada uno.
Francesc Fernández, uno de los responsables de la constructora catalana, aceptó el pago de estas comisiones. En septiembre de 2005 se firmaba el contrato y unos días más tarde Arruti abonaba 130.000 euros en la cuenta de la sociedad catalla.
El 29 yo firmo el contrato con Construcción Riera, cubro 430.000 euros y deposito en la cuenta de Catalla 130.150 euros.
Se trata de una cantidad, ha señalado, encaminada a que de Miguel facilitara que el proyecto de Zambrana llegara a buen puerto.
Su interlocución ayuda, evidentemente, a que las cosas lleguen a su término.
Incluidas las instituciones públicas.
Claro.
Al finalizar el interrogatorio de más de 4 horas del fiscal, Joshua Ruti, que se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel, reconocía que ha llegado a un pacto con el Ministerio Público.
Otra de las noticias de este día, María Dolores de Cospedal no forma parte ya de la dirección del Partido Popular. Ha sido la primera consecuencia de las grabaciones del excomisario Villarejo que comenzaron a conocerse hace una semana y que la vinculan con tramas de espionaje interno en el PP y de obstaculización a la justicia. Óscar Pérez.
7 días ha aguantado María Dolores de Cospedal desde que salieron a la luz las primeras grabaciones. Ahora dice que se va, pero no del todo. Deja su puesto en el Comité Ejecutivo del PP, pero mantiene su acta de diputada. Renuncia para que los ataques contra su persona no afecten a la formación. En su comunicado, Cospedal insiste en que siempre ha dicho la verdad. El paso se ha dado de mutuo acuerdo entre ella y la dirección, según ha explicado el número 2 del partido. Teodoro García Egea decía que dejar el escaño es ya una cuestión personal y valoraba su salida de la dirección.
Es un gesto, bajo mi punto de vista, que le honra, de mutuo acuerdo, poniendo por los intereses del Partido Popular por delante de los suyos. Yo espero que la misma rapidez que en el caso de María Dolores de Cospedal, la ministra Dolores Delgado deje el Consejo de Ministros.
Otras formaciones políticas y también el gobierno español piensan que Cospedal debería dejar su escaño. El ministro Ábalos cree que están pendientes algunas explicaciones.
Lo que nos hace falta es la aclaración de por qué se servía de algunos elementos para intentar obstaculizar la acción de la justicia en este caso y en esas fechas, cuando aparecía el caso Gürtel.
En la última conversación filtrada con Villarejo, el excomisario contaba a Cospedal y su marido que el hermano de Rubalcaba era su punto débil y les proponía diversas formas ilegales de someterle a espionaje.
Ya les hemos contado que el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo va a reanudar mañana su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. Han interrumpido esa reunión tras 8 horas de deliberación. Ha habido una pausa para el almuerzo y mañana a partir de las 10 de la mañana se retomará ese análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago de este impuesto. Hoy lunes hemos conocido datos sobre el paro. Sube en octubre, pero hay buenos datos en 3 comunidades y entre ellas, la comunidad autónoma vasca, donde aumenta la afiliación a la seguridad social. Desde el sindicato ELA se critica la precariedad y la temporalidad de los contratos. El paro aumenta ligeramente en Navarra. De nuevo, Óscar Pérez.
La comunidad autónoma vasca es una de las 3 en las que bajó el paro registrado en octubre. Lo hizo en 622 personas, siendo Vizcaya el único territorio en que descendió el desempleo en algo más de 700 personas. En Guipúzcoa y Araba el paro se mantuvo estable, con aumentos muy leves de 91 y 33 personas respectivamente. Navarra siguió la tendencia de estas 2 últimas, con un balance de 63 nuevos desempleados. La consejera Beatriz Artolazábal ha valorado de forma positiva los datos de octubre. Los sindicatos critican, sin embargo, la temporalidad. Escuchamos a la consejera y al portavoz de ELA, Miquel Noval.
El mes de octubre ha sido un mes positivo. Generalmente solía aumentar el paro, pero bueno, este mes ha bajado el número de desempleados. El objetivo del 10% se va a ir confirmando y consolidando, pero sí que es preciso seguir avanzando en lo que es la calidad del empleo que se está creando.
En un mes se han realizado en Euskal Herria 143.000 contratos. El 92% de ellos son temporales. Que haya contratación no significa que la situación económica sea buena. Lo que significa en este caso es que la precariedad es muy alta.
Globalmente en el Estado, este octubre el paro subió en 52.000 personas. Octubre acostumbra ser un mes en el que el paro repunta por el final de los contratos de verano, pero en este caso ha sido la segunda menor alza en ese mes desde 2008. La evolución de la afiliación a la Seguridad Social fue también positiva. Este octubre es el mes en que más afiliados ha tenido en toda su historia, sumando ese mes 130.000 personas.
La parte más grave del empleo es siempre los accidentes laborales. Según el sindicato LAB, un trabajador ha fallecido esta mañana en Eibar y hace 5 días otro murió en Castejón. Según la central, la siniestralidad laboral está aumentando en estos últimos 5 años, Joana Sánchez.
El hombre trabajaba subcontratado para la empresa ABC de Eibar. Ha muerto por un paro cardíaco mientras trabajaba. Un accidente considerado no traumático porque no ha ocurrido por problemas de seguridad o por consecuencia directa de la labor que desempeñaba, pero que es, a su vez, un accidente laboral, según denuncia el sindicato LAB. Luli Eraso, responsable de seguridad laboral.
Se ha demostrado que las condiciones de trabajo muchas veces están detrás de este tipo de accidentes porque se trabaja bajo presión, bajo estrés, son malas condiciones de trabajo. En este caso, además, también el trabajador fallecido ha sido subcontratado. Cuanto más subcontratas, peores son las condiciones de trabajo. Desde luego, esta recuperación económica se está haciendo a costa de las condiciones de trabajo, de la salud y de la vida de los trabajadores.
Hace apenas una semana, el 31 de octubre, otro trabajador moría en un accidente de tráfico cuando se dirigía a su puesto de trabajo en la localidad navarra de Castejón. Ya son 62 los accidentes laborales mortales contabilizados en Egoalde, en lo que vamos de año, casi 10 más que en todo 2017. La tendencia va en aumento en los últimos 5 años. Según LAB, la precariedad laboral y la temporalidad son las principales causas del aumento de la siniestralidad laboral.
Osakidetza va a pagar a partir de enero los complementos por carrera profesional a 7.000 de sus trabajadores que la tienen reconocida y va a abrir una nueva convocatoria para toda la plantilla, algo que no hacía desde 2011. Así lo ha comunicado la dirección en la reunión de la mesa sectorial que ha mantenido hoy mismo con los sindicatos, que consideran estas medidas que les decimos insuficientes. Rodrigo Manero.
La última vez que Osakidecha convocó un proceso para reconocer el desarrollo profesional fue en 2011. Entonces, 7.000 sanitarios lograron subir de categoría, pero nunca han cobrado el complemento correspondiente. Ahora, la dirección anuncia su intención de pagarlo a ese colectivo a partir de enero de 2019 y la puesta en marcha de un nuevo proceso para que toda la plantilla, 26.000 trabajadores, tengan la opción de promocionar. Para ello, se reservan 15 millones de euros, pero de momento no se pagarán los atrasos, que ascienden a 100 millones. Osakidecha tiene recurrida la sentencia que le obligaba a ello y por eso para los sindicatos es insuficiente. Iñaki Garduño, Comisiones Obreras.
Una medida totalmente insuficiente. Claro, lo que no puede ser es que por una medida unilateral de Osakidecha sea la plantilla quien pague el pato de durante 6 años quedarse sin la carrera profesional cuando ya estaba acordada e incluso presupuestada.
Osakidecha ha comunicado también sobre la última OPE que en breve se publicarán las listas definitivas de los candidatos aprobados en las 83 categorías en las que no hubo irregularidades. Además, les ha dicho a las centrales que no hay tomada de ninguna decisión sobre la unificación de los servicios de emergencias territoriales en Vizcaya. Solo es, dice, una posibilidad que se está estudiando.
Hoy lunes 5 de noviembre se celebra todavía el Día Vasco de la Ciberseguridad. Con este motivo se ha celebrado en Euskalduna de Bilbao una jornada organizada por el Centro Vasco de la Ciberseguridad que tiene un año de vida. Desde allí se ha emitido parte de Boulevard y allí presente la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que ha explicado que el 85% de las empresas vascas piensan ya invertir o contratar a personas en su defensa ante los ciberataques.
Esa amenaza que están sufriendo nuestras empresas, pero todas las empresas internacionales y las personas particulares y nuestras viviendas también estamos sufriendo esas situaciones, bueno, pues pueden generar una oportunidad de generar riqueza, de generar empleo y de tener un nodo, bueno, pues que sea considerado también algo diferente y diferencial y que sea Euskadi ese nodo referente y referencial.
8:21. El Ayuntamiento de Pamplona ha sido el primero en instar a que se derogue el delito de injurias al rey. Esta mañana, en el Pleno, se ha acordado una declaración institucional presentada por Izquierda Esquerra con los votos a favor de H. Bildu, Aranzadi y Geroa Bai. En el texto se incluye también la solicitud de poder hacer un referéndum. Amaia Neterreaga.
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado instar al Gobierno español y al Congreso de los Diputados que se permita investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por Juan Carlos de Borbón desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente, según la concejala de Izquierda Esquerra, Edurne Eguino.
Vuelve a ser un ciudadano más normal de lo que era cuando era rey y, por lo tanto, la necesidad de investigar posibles delitos o posibles irregularidades que haya podido cometer desde 2014, en que dejó de ser rey, hasta ahora, es absolutamente necesario para aumentar la democracia en nuestro país.
Según ha manifestado, la declaración institucional se ha acordado con Podemos y se presentará en más ayuntamientos las próximas semanas.
Hemos sido el primer ayuntamiento seguramente pues porque la iniciativa es muy reciente. Pensamos que esto tiene que extenderse en muchísimos ayuntamientos. Pensamos que realmente una mayoría social en el Estado español está a favor de la iniciativa esta y pensamos que tenemos que conseguirlo en corto plazo.
En la misma declaración se solicita al Gobierno a convocar un referéndum de acuerdo a la Constitución para que la ciudadanía pueda decidir entre la monarquía y la república.
Es una llamada de atención que habían realizado previamente asociaciones y colectivos que hoy ha confirmado el Departamento de Educación. La Escuela Pública Vasca escolariza el doble de alumnos extranjeros que la red concertada. El departamento ha presentado un nuevo estudio para actualizar y detallar esta realidad de nuestro sistema educativo. Los datos permitirán reforzar medidas ya en marcha y adoptar otras nuevas. Natalia Serrano.
Se trata de promover el equilibrio. La escolarización se concentra en la escuela pública con un 66% de los alumnos de origen extranjero. En la concertada hay un 33%. Desigual además por territorios y edades. Araba y la etapa de primaria es donde mayores desequilibrios se observan. La red pública de primaria tiene un 22% de alumnos extranjeros. La concertada tan solo el 9%. Además, ni todos los centros de la escuela pública ni los de la escuela concertada tratan de igual manera estos porcentajes. Cristina Uriarte, consejera.
Los datos informan que no todas las escuelas públicas escolarizan esta categoría de alumnado por igual. Por otro lado, hay centros concertados, principalmente de Cristau Escola, que escolarizan a proporciones altas de este perfil de alumnado. La realidad es compleja.
Se va a mantener el refuerzo con profesores e infraestructuras en los centros con mayores necesidades. Prioridad a 120 de ellos, con los mayores porcentajes de inmigrantes, alumnado con unas condiciones socioeconómicas bajas, peores resultados académicos y mayor movilidad del profesorado. Habrá también un programa de inmersión lingüística cuando este alumnado llegue con el curso empezado y también fusión de centros y aulas.
En el Parlamento Vasco, EH Bildu ha registrado una propuesta para modificar la ley de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Quieren que el Parlamento Vasco sea pionero en el Estado al adoptar medidas de protección a menores en casos de delitos de violencia de género. Plantean cambiar la ley para que un juez, por ejemplo, pueda suspender, si es que lo estima oportuno, el régimen de visitas a los menores si es que hay una investigación abierta por un presunto caso de violencia de género. Y además proponen que procesados por estos hechos, aunque no haya sentencia, no tengan derecho a solicitar la custodia compartida. Yone Goirizelaia.
Hablamos de cualquier tipo de procedimiento con o sin sentencia y en ese caso lo que planteamos es la medida que nos parece más ajustada y que además se están pidiendo las organizaciones feministas y las mujeres que sufren este tipo de violencia, que es que no se pueda dictar ninguna resolución en la que se conceda la guardia y custodia compartida a quien esté incurso en un procedimiento sin sentencia o con sentencia, simplemente por esta circunstancia.
Este mediodía un hombre ha fallecido tras ser arrollado por un tren en Amorebieta, Joana Sánchez.
La víctima es un vecino de la localidad de 66 años. El accidente se ha producido a las 12 del mediodía, cuando el varón cruzaba las vías en un paso entre fincas de acceso privado. La Ertzaintza ha abierto diligencias para determinar las causas del arrollamiento.
La gerente y 7 exdirectivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana van a ser procesados por el accidente de 2006.
En el siniestro murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. El caso ha sido archivado en varias ocasiones, pero la audiencia provincial ordenó su reapertura y una nueva investigación. Ahora la magistrada, una vez terminada la instrucción, considera que sí hay indicios de delito y anuncia la apertura de juicio oral.
Un ex profesor del colegio La Salle de Madrid acepta 130 años de cárcel por abusos sexuales.
Pedro Antonio Ramos Lominchar ha reconocido en el juicio los abusos sexuales que habría cometido durante campamentos y salidas del centro escolar entre los años 2013 y 2016 y ha pedido perdón a las familias. El profesor se enfrentaba a una pena de 155 años de cárcel por delitos de abusos sexuales a menores y mayores y por la elaboración de pornografía infantil.
Y un integrante de la mafia calabresa se ha trincherado esta tarde con varios rehenes en una oficina de correos.
La policía italiana ha conseguido acceder a la sucursal, detener al secuestrador y liberar a los 4 rehenes que han pasado 8 horas retenidos. El secuestrador es Francesco Amato, uno de los 125 condenados el pasado miércoles en el proceso a Emilia, el mayor juicio contra la mafia calabresa. Se encontraba huido desde la publicación de la sentencia que le condena a 19 años de cárcel.
79 estudiantes y 2 profesores han sido secuestrados en un centro de secundaria en Camerún.
El ejército trabaja para dar con el paradero de las 81 personas que fueron secuestradas durante la noche en un internado de secundaria en la zona de Bamenda. Se sospecha que los secuestradores podrían estar relacionados con grupos separatistas armados que de 2016 han paralizado la actividad escolar en varios centros y han protagonizado enfrentamientos en los que Amnistía Internacional contabiliza 400 civiles muertos y 200.000 personas desplazadas.
El Lehendakari Iñigo Urkullu sigue de viaje institucional en Chile. Hoy se ha reunido con el presidente del Senado, Carlos Montes, para reforzar relaciones con un país con el que los vascos tienen fuertes vínculos, un socio prioritario en América. Enviada especial, Merche Echeverría.
Arratsaldeon, más de 50 empresas vascas están presentes hoy en día en Chile. El Lehendakari Urkullu ha subrayado ante el directorio de la patronal chilena el gran potencial económico que ofrece el país y su disposición a mantener una línea de colaboración permanente.
Chile particularmente es un país en el que en los últimos 3 años ha acogido también visitas de más de 200 empresas vascas, una Chile en la que existe ya una implantación de 51 empresas y que por lo tanto nos da pie, y esto es lo que pretendo, identificar Chile como un socio estratégico prioritario.
El Lendakari Urkullu se ha reunido también con el presidente del Senado chileno, con Carlos Montes, con quien ha analizado los estrechos vínculos en materia educativa y cultural. Posteriormente se ha trasladado a la sede del Ministerio de Igualdad, donde ha suscrito con la ministra Isabel Pla y la participación de la directora de Macunde, Izaskun Landaida, un memorándum de entendimiento, un convenio de colaboración mediante el cual Euskadi y Chile intercambiarán experiencias y prácticas en materia de políticas de igualdad.
En Estados Unidos, mañana importante cita para republicanos y demócratas porque se celebran las elecciones legislativas de mitad de mandato y eso supone renovar parte del Senado y la Cámara de Representantes, donde Trump tiene mayoría. El presidente ya ha hecho campaña endureciendo el discurso más si cabe hacia los inmigrantes de la caravana, mientras que hoy ha entrado en vigor las sanciones contra Irán que anunció en mayo y que han provocado que miles de iraníes salgan a la calle en contra de Estados Unidos. Esta y otras noticias se las vamos a ampliar aquí en Gambara a partir de las 10 de la noche. Son las 8:30, ahora nos toca ocuparnos del tráfico. Según el Departamento de Seguridad, no se registran problemas para circular por la red viaria de la Comunidad Autónoma Vasca, sin problemas también en Navarra, según la Policía Foral. Con la resaca aún de la gala de los premios MTV EMA, que tuvo lugar ayer en el BEC de Baracaldo y que siguieron 500 millones de telespectadores de 180 países y también la Music Week, Vizcaya comienza a hacer balance. Instituciones, hosteleros y comerciantes se han mostrado satisfechos con el evento que ha supuesto un importante revulsivo para el territorio, Tamara Ferrari.
Éxito absoluto, satisfacción y orgullo, así han definido el fin de semana tanto los conciertos como la gala de los premios MTV EMA. Unai Rementeria, diputado general de Vizcaya, Juan María Burto, alcalde de Bilbao, Xavier Basáñez, director general del BEC, y Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad del Gobierno Vasco.
Una gala inolvidable, difícilmente vamos a ver una cosa semejante en tiempo en Vizcaya.
Bilbao demuestra una vez más su capacidad para organizar eventos de carácter internacional.
Un exitazo, ¿no? Un montaje increíble. ¿No? Algo inimaginable o algo que en BEC no habíamos hecho nunca.
Satisfacción, hemos trasladado al mundo capacidad para ofrecer seguridad en Euskadi que tiene la Ertzaintza.
Primer balance positivo también el que han hecho hosteleros y comerciantes de Bilbao. Ambiente especial, emocionante, lleno de anécdotas, como nos han explicado los propietarios de los restaurantes Origen y Serantes.
Grandes artistas, David Guetta, cenando. Nosotros hacemos una valoración de un 10.
Dimos cuenta que era Janet Jackson, pues para nosotros fue un honor.
Según los primeros datos, aproximadamente 70.000 personas han visto algún concierto en vivo de la Music Week. Asimismo, Unai Rementeria ha anunciado que negocia con MTV la organización de un nuevo concierto en primavera o verano en el puerto viejo de Algorta, en Getxo, ya que por la lluvia tuvo que trasladarse a Miribilla.
Juan María Burto, alcalde de Bilbao, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai.
No sabemos qué le cogemos de viaje ahora mismo, luego lo contamos, que es interesante el destino. Pero antes, quería preguntarle también por lo que acaba de concluir ayer mismo, esa semana y esa gala de premios MTV. Vamos a tardar unos días en conocer las cifras, el balance contable, pero de momento yo creo que podemos hablar de sensaciones, de lo que ha dejado esta gala y esa semana. ¿Qué le deja al alcalde de Bilbao?
Sí, pues una sonrisa enorme porque estamos muy, muy contentos. Creo que el balance es extraordinariamente positivo. Creo que Bilbao ha estado a la altura que se esperaba ante un evento de esta naturaleza. Ante un evento como es MTV, Bilbao ha respondido, ha estado perfecta en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la organización, en cuanto a la seguridad. Y bueno, una vez más hemos demostrado que somos capaces de casi todo, ¿no? La ciudad está cada vez más atractiva y estamos preparados para albergar eventos de esta naturaleza de carácter internacional.
Es verdad que el nombre además se dijo varias veces, por ejemplo, en la gala de ayer, en el anagrama de EMA Awards aparecía justo debajo la palabra Bilbao y eso se vio, estamos contándolo, en 180 países, 500 millones de personas lo vieron también así. ¿Qué esperan ustedes que suponga para la ciudad? ¿Más turismo, más congresos profesionales, ubicar la ciudad en el mapa?
Lo primero es enormemente emotivo, ¿verdad? Cuando muchas veces hemos asistido por televisión a ver los premios de MTV en tantas y tantas ciudades, que sea Bilbao, en este caso, la ciudad que los ha cogido, pues es muy emotivo, ¿no? Y luego es verdad que somos capaces hoy día de prever cuál es el impacto directo en la ciudad, cuando se habla de esos 44 millones de retorno, pero yo creo que todavía no somos capaces de saber lo que esto va a significar en el medio plazo, ¿no? Porque esas 450 millones de euros de familias en los que MTV ha entrado en la casa de cada uno de ellos, seguramente en muchas de esas familias va a haber las ganas de venir a Bilbao, de conocer Bilbao, de celebrar congresos en Bilbao, de que empresas se interesen por Bilbao, yo creo que va a tener un impacto extraordinario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pretendíamos, ¿no? No se trata de celebrar un evento porque sí, sino se trata de celebrar un evento porque eso aporte y tenga retorno para la ciudad en términos de turismo, en términos de actividad económica, en términos de congresos, ¿no?
¿Qué les han dicho los organizadores? ¿Han podido hablar con ellos?
Bueno, ayer a la noche cuando nos despedíamos estaban encantados. No era un MTV cualquiera, era el MTV del 25 aniversario en el que, bueno, pues ellos han estado encantados de ver cómo una ciudad se ha volcado con el evento, cómo Bilbao ha sido el centro de la música, el centro de la gente joven durante estos días. Y bueno, cuando se nos declaraba mejor ciudad europea del 2018, pues ahora uno ve con satisfacción que esto ha tenido unas cuantas consecuencias importantes para la ciudad, ¿no?
Le quiero hablar también de una nota que hemos conocido esta tarde de las asociaciones de taxistas de Vizcaya, que aseguran sentirse engañados por las instituciones vascas por el trato que han recibido durante los actos de la entrega de los premios MTV. Ellos hablan de un enfado del sector que es tremendo por entender que se les ha dejado de lado en favor de empresas VTC y coches de alquiler que vienen de fuera, dicen textualmente. ¿A usted le consta esta denuncia y esta situación?
No me consta, y en todo caso creo que hay que distinguir dos cuestiones, ¿no? Una, la que ha hecho MTV con la que haya podido hacer con agencias privadas. No hemos ido, desde luego, en el caso del ayuntamiento, no hemos tenido ningún contacto con ninguna de estas empresas, sino que nosotros lo que hemos puesto a disposición es una ciudad con una gran red de transporte público en el que el taxi forma parte de esa red, ¿no? Y creemos que el taxi es un elemento fundamental en el transporte de la villa. Por eso, desde luego, desde nuestra parte no hemos tenido ninguna relación ni hemos otorgado ninguna preferencia, como no puede ser de otra manera, a empresas privadas que gestionen servicios de transporte con conductor.
Y ya para terminar, quiero hablarle de su destino. El Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la mayor organización de gobiernos locales, regionales a nivel internacional, de la que Bilbao es miembro, que creo que desde hace 5 años, y que se celebra en Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente se celebra en Madrid. Acabamos de llegar a Madrid en este momento para participar mañana ya a primera hora en este congreso.
¿Y nos puede hablar del congreso y de lo que va a hacer Bilbao allí?
Sí, además en este caso se produce la circunstancia de que hay también junto a este congreso una segunda edición de un foro de Ciudades por la Paz organizado por la Ciudad de Madrid, y tomaremos parte en este caso con dos proyectos que estamos desarrollando en Bilbao y que queremos compartir con los demás, ¿no? Uno es el proyecto de Bilbao como ciudad de valores, donde en Bilbao hemos identificado 17 valores sobre los que queremos construir el futuro de la gente y de la ciudad. Y, por otro lado, ese foro Bilbao por la Paz y la Convivencia, que quiere ser un foro de encuentro con las víctimas del terrorismo y de la violencia para compartir con ellas, bueno, pues la vivencia de la situación, de la trágica situación que les ha tocado vivir, y para construir el futuro sobre la base de una convivencia basada también en el hecho de que la violencia es inadmisible, de que la violencia nunca fue justificable y de que los derechos humanos son un absoluto ético, ¿no? Y que la justicia y la reparación son dos condiciones necesarias para la convivencia de presente y de futuro. Esa es un poco la línea de reflexión que llevaremos mañana a este foro.
Informaremos de ello. Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, millesker.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Agur. Son las 8:37. Las Juntas Generales de Álava han mostrado su rechazo al derribo de la Cruz del Monte Olarizu, Aitor Pérez.
El texto lo habían presentado EH Bildu y Orain Araba y ha contado con el apoyo de Podemos. Sin embargo, los votos en contra de jeltzales, populares y socialistas han impedido su aprobación. Los proponentes aludían, por un lado, al carácter franquista del símbolo y, por otro, al respeto a la decisión del Concejo de Mendiola de retirar la cruz. Escuchamos a Juanjo Celorio, juntero de Orain Araba, y Manuel Rezola, de EH Bildu.
El franquismo robó, expolió, impuso y violentó a la gente. Por tanto, no es excusa el que haya sido robado.
¿Se imaginan que ahora viene el ayuntamiento y en el salón de su casa les planta una antena y ustedes
no pueden decir que se la quiten, se tienen que callar.
Desde las filas geltales, la portavoz en las Juntas Generales Izaskun Moyúa niega que se trate de un símbolo franquista y asegura que sí se respetan las decisiones de los concejos.
¿Respeto a las juntas administrativas? Pues claro que sí. ¿Y a los concejos que representan? Pues claro que sí, indudable, pero teniendo en cuenta las competencias de cada institución, incluidas las del ayuntamiento al que pertenecen. O al ayuntamiento al que pertenecen no le tenemos respeto.
Y en este caso, tanto PNV como PSE y PP ven claro que la competencia para decidir sobre el futuro de la Cruz de Mendiola es del Ayuntamiento de Vitoria y no de un concejo como Mendiola, que está dentro del municipio de Vitoria-Gasteiz.
Vamos terminando este informativo y lo hacemos con una noticia que llega desde Melilla. Un total de 13 inmigrantes han fallecido este lunes, mientras que otras 93 personas han sido rescatadas con vida en la costa de Melilla por salvamento marítimo. Iban a bordo de dos pateras y se dirigían a la península.